Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en el diván de Arcángel acá con una entrevista nuevamente en esta oportunidad con el señor Germán Caballero, alias Pikachu. ¿Cómo está, Germán?
Hola, ¿cómo andás, Mario? Hola a todos, ¿eh? Gracias por ver, gracias por la invitación. Y acá
No.
estamos, mientras hablo con vos, acaricio a mi perra, que no se llega a ver, pero está acá abajo. Así que nada, aquí anda siempre buscando mimos. ¿Vos bien?
Muy bien, gracias a Dios, contento por esta oportunidad que me das. Siempre te escuché en la radio, ahí en Continental, la verdad que una gran compañía. En ese tiempo trabajaba de noche, así que la
Claro.
verdad que fuiste una gran compañía y a veces no te puede enganchar. Después, bueno, pasó con este tema de la FM, te escuchaba por la FM en su momento cuando se podía y bueno, todas esas
Claro.
cuestiones que, bueno, que fueron transitando en la radio. Pero bueno, la verdad que muchas gracias nuevamente. Le quiero recordar a todos los seguidores acá del Diván de Arcángel que esto va a estar cargado después en el canal de YouTube que tengo ahí, Mario Alberto Gómez Ginzelli, que me pueden encontrar ahí. Después va a estar compartido en Instagram, así que nada. Gracias a todos los que están ahí siempre sumándose con sus comentarios y la verdad que siempre es bienvenido. Germán, ¿cómo se define Germán Caballero?
¿Cómo me defino? Como locutor.
Sí.
Como locutor. La verdad que es lo que siempre quise hacer, lo que siempre quise hacer, si tiene que ver con el tema de. Y locutor de radio, no es locutor a secas. Viste que la locución, por suerte, cada vez abarca más campos, y aunque parezca que no. Pero parece que cierto mercado se reduce, pero hay muchos otros que se están abriendo, o varios otros, no sé si muchos, que se
Sí.
pueden también meterse de lleno uno con las herramientas que nos enseña la carrera o el oficio, más que nada de locutor. Y yo encontré el oficio a mis 15 años, a manera de ver qué hacía, porque la escuela no me gustaba, iba a la escuela porque estaba obligado a ir a la escuela, pero la verdad que tenía ganas de hacer algo que me gustara, sinceramente. Y
Claro.
encontré la radio, era una persona tímida, a los 15 años muy tímida, hablaba poco con los que no eran mis amigos o mi familia.
Sí.
Y la radio me dio esa posibilidad. Y bueno, y a partir de ahí creo que uno se define por la profesión, ¿no? Así que, qué sé yo, no sé. En un punto soy eso y también muchas otras cosas, ¿no?
Claro, no, o
No
sea,
sé
sé
si me
que
explico.
locutor, guionista,
También
docente,
me formé como guionista, ejerzo como
periodista,
docente.
así que.
Me formé como periodista también en la Universidad de La Plata. Por eso, he hecho. Ahí me gusta el aula como alumno y me gusta el aula también como docente ahora, aunque ser docente es mucho más difícil que ser alumno, sinceramente. Y yo ahora que estoy cursando la formación de profesorado universitario, la verdad es que nada, se entiende perfectamente lo difícil que es estar enfrente del aula. Pero bueno, nada, yo también la experimento todos los días y es algo que me gusta, no tanto como la locución en sí, pero nada, yo creo
Claro.
que lo único que me gusta y que por lo que me siento muy bien y entro en un estado en el que puede cambiar mi realidad es el hacer radio. Así que si me tengo que definir, me defino por eso, que es como mi mejor versión. Mejor
Como
que persona, soy un locutor de radio.
locutor.
Sí.
¿Cómo, no, cómo nació tu vocación y pasión por la radio, Germán?
Primero como oyente, ¿no? Primero como oyente, yo soy de un pueblo que se llama Rauch, que está para que tengan un parámetro, a 300 kilómetros de la capital federal, y ahí en los 90, cuando yo era joven, en los años 90, en el 94, 95, 96, cuando descubrí la radio, había solamente unas pocas radios locales y además mucha radio AM. Y una de las que más llegaba con mayor potencia era Radio Continental.
Claro.
Y Radio Continental en su época de oro, que era la época de Magdalena en la mañana, Cholo Gómez Castañona en la segunda mañana, Lani Hanglin en la primera tarde. Y esa fue la radio que yo fui escuchando y fui haciendo, aunque siendo joven, para dónde me perfilaba, para la radio musical, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué pasa? Las FM no llegaban hasta mi pueblo, las FM de Capital Federal.
Claro.
Me tenía que arreglar con lo que se escuchaba en mi ciudad, y a partir de ahí yo empecé a hacer lo propio, digo, empecé a hacer radio fórmulas y programas musicales en las radios de mi ciudad. Quería saber cómo se hacía eso. Y me generaba muchísima intriga
Sí.
eso de tener toda la atención a través de un aparato y sobre todo que no me vean, que era lo más importante.
Pero quizás te pasó algo particular como me pasó a mí cuando fue chico, porque mi despertar en la radio tenía esos escasos 6, 7 años que te ponen la radio de fondo, y particularmente mi madre escuchaba Radio Continental y iba y no quería que se la toque bajo ningún concepto. ¿A vos te pasó esa, digamos, ser tan curioso de decir, bueno, yo quiero estar en Radio Continental? ¿Cómo
No, para nada.
fue?
Yo lo que quería para mi carrera como locutor de radio era locutor de Radio Fórmula, algo que
Sí.
nunca hice. Como por ejemplo, yo entré a estudiar guión para hacer telenovelas, algo que nunca hice. Hice series y hice, por ejemplo, ficción sonora, pero
Sí.
jamás hice telenovela. Y bueno, nunca hice Radio Fórmula y me tocó hacer un montón de roles, muchísimos roles.
Sí.
Y a Radio Continental, bueno, llegué así por un poco de la vida, las oportunidades, y bueno, cosas que se fueron dando. Después todo cosecha de uno, ¿no? También lo que uno pone para eso. La verdad que he trabajado un montón desde que tengo uso de razón, porque además soy de las personas que no hace una sola cosa al mismo tiempo.
Un
La verdad
montón.
que yo estudié, ya, claro, ya te decía, estudiaba, trabajaba en la radio ya desde los 15 años, y después cuando me vine a estudiar, cuando me fui a estudiar a La Plata, yo ahora vivo en Capital Federal,
Sí.
en La Plata también estudiaba dos carreras. Trabajaba y estudiaba las dos carreras. Después empecé a trabajar, bueno, y así siempre, ¿no? Nunca, nunca
¿Alcanza
con...
el tiempo? Porque ¿cómo hacías con dos carreras a la vez? ¿Verdad? Y toda una vida y todo lo demás. ¿Cómo manejabas
Mira,
todo eso?
eran dos carreras al mismo tiempo y yo no soy la persona más lúcida del mundo, ni la más inteligente, ni la más superdotada, ni mucho menos. Es una, creo que es una cuestión de organización, una cuestión de perseverancia, tenacidad y renunciamiento. Renunciamiento a, en mi caso, renunciaba a la diversión, que yo tampoco era mucho de salir los fines de semana a bailar o cosas
Claro.
que habitualmente, viste, se sale de ronda los fines de semana, no sé qué. Yo eso, si bien no lo hacía tanto en rock, sí tenía amigos y salía con ellos, pero muy tranquilo, ya directamente no lo hacía prácticamente en La Plata. Y La Plata es una ciudad estudiantil donde generalmente las salidas, porque además como estudiantes teníamos poca plata para salir, eran en reuniones en casa. Entonces eran reuniones de estudio, reuniones de mate, eran
Sí.
reuniones básicamente caseras, y cuando por ahí mis amigos se iban al boliche, yo me iba a casa a descansar y al otro día ya amanecía temprano y me dedicaba a practicar locución o a estudiar periodismo, y siempre tratando bueno, de que se concilien. Además son actividades que relacionadas a la comunicación, y siempre una
Claro.
se ligaba a la otra. Lo que sí, locución necesita mucha
Mucha
práctica,
práctica.
periodismo necesita horas culo de estudio, y bueno, ahí era un poco y un
¿Cuántas
poco.
horas le dedicaba? ¿Recordás por día como cuando recién
Y
empezabas?
yo me dedicaba a estudiar, la verdad, porque era todo el día. Si no era cursar, era estudiar, si no era practicar. Además, para los que no saben, la carrera de locución demanda mínimo 5 horas diarias de cursada. Entonces, si
Claro.
a eso le sumás toda la carga de hacer trabajos prácticos, de practicar lo que después tenés que demostrar frente al micrófono o a la cámara, y todo eso lleva mucho tiempo. Si a eso le sumás las 2 o 3 materias que hacía de periodismo en la Universidad de La Plata, bueno, era casi dedicada a la jornada completa. Pero bueno, yo creo que como el trabajo, ¿no? Cuando uno estudia algo que realmente deseaba estudiar, que no estaba obligado a estudiar otra cosa, que por ahí no era su vocación y no tenía que seguir ningún legado, por ejemplo, viste cómo es lo tradicional en la medicina o en la abogacía,
Claro.
que te obligan a seguir la tradición familiar. No, lo mío era elección pura, me hice cargo de esa elección, porque también tengo eso, ¿no? Que me hago bastante cargo de las cosas que elijo,
Muy bien.
y bueno, se lo dedicaba, pero nada, lo recuerdo como tiempos de muchísimo correr, pero de nada. También fue la época donde encontré muchísimos amigos que son hoy hermanos de la vida, que nos seguimos viendo. La verdad
Mira,
que sí.
¿cuál fue la mayor gratificación que te dio la radio hasta el momento?
Bueno, yo creo que la mayor gratificación que a mí me da la radio es el poder seguir haciéndola todos los días. Para mí eso es como, nada, mi marido diría agradecido a Dios, ¿no? Yo no soy tan religioso, pero él sí. Así que le agradecemos a Dios eso, ¿no? El estar todos los
Sí.
días frente a la radio. Estoy en un horario, para los que no saben, yo hago la trasnoche de Radio Continental de 2 a 5 de la mañana. Es un
Sí.
horario muy poco amable para la salud de uno, sobre todo. Pero es muy amable y sobre todo de muchísima libertad para hacer lo que uno desea. Sobre todo porque no hay estructura de producción y sobre todo porque confían en lo que uno puede brindar desde su profesionalidad. Y yo hace 8 años que estoy con este programa
Sí.
y realmente he aprendido a hacerlo, he aprendido a disfrutarlo, he aprendido a saber, a conocer al oyente y a saber lo que el oyente quiere del otro lado, y también a ofrecerle de mi parte lo que le puedo ofrecer, a ver si lo acepta. Hay cosas que acepta, hay cosas que no. Y el hacer radio diariamente, que ese sea mi mayor fuente de supervivencia, digamos, nada, es como la mayor satisfacción, sinceramente, la mayor satisfacción. Va contra cualquier, no sé, evento especial o cualquier, te podría nombrar diferentes eventos que han hecho, que han marcado, ¿no?, mi carrera en cuanto a subir escalones. Pero en sí creo que la continuidad del trabajo y de este tipo de trabajo, creo que ese es el gran mérito, ¿no?
¿Notás un cambio desde que empezaste en Continental con la trasnoche al día de la fecha?
En la trasnoche, mirá, sí, sobre todo el tema de la conexión. Yo la trasnoche, cuando comenzamos el programa, prácticamente creo que no teníamos WhatsApp todavía, nos manejábamos por mail y no era la interacción que es ahora. Ahora tiene la columna vertebral del programa hoy, tiene que ver con los oyentes de Argentina, del mundo. Sí. ¿En qué anda, ¿no? Tratar de buscarle todas las madrugadas, ver por dónde va la energía, ¿no?, del oyente. Más lo que uno propone, que siempre está ahí, pero yo siempre eso, lo que propongo, siempre lo dejo en segundo plano. Porque lo que prima a esa hora para mí es lo que es tratar de captar lo que el oyente está buscando. Si está buscando, por ejemplo, no sé, subirle el ánimo o más reflexión, claro, o esa noche está buscando más música, o esa noche está buscando por ahí más palabras de aliento, o tal vez más palabras de calma, ¿no es cierto? Y depende mucho, 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 mucho de cada noche. Para mí eso es lo que me incentiva, porque hacer un programa por ahí grabado, un programa que fuese igual todos los días, a mí me aburriría. La verdad que claro, a mí lo que me gusta es esta impronta, más allá de tener la estructura de programa, estar organizado, llevar material, creo que la energía del momento y del programa de cada trasnoche es lo que más garpa. Y en ese sentido, creo que lo que ha cambiado es saber capturar yo desde mi lado, ver qué, o intentar ver, ¿no?, o percibir qué quiere el oyente del otro lado, ¿no?
¿Qué pasa por tu cabeza cuando captás ese oyente que se encuentra en Hungría, en Asia, fuera de acá de América? Es como,
y que tengo gente en Oceanía, Mario.
Hay, claro, por eso te... Sí, o
sea, niños
doy pie de eso.
En Oceanía viviendo, y para mí no entienden nada de lo que hablan. A mí lo que más me hizo caer en lo que significa la energía y la pronta del programa es, por ejemplo, un oyente de Israel, que él sí, era argentino, trabajaba en Israel, pero le ponía la radio a sus compañeros israelíes que no entendían nada del idioma español. Y a ellos les gustaba el programa, pero ¿les gustaba qué? Les gustaba la cadencia, les gustaba la energía, les gustaba lo que se transmitía.
Claro.
Y yo lo que le hablo siempre a mis alumnos es que el don de transmitir no se enseña en un aula. Yo siempre voy al aula y les digo, miren, yo poco les puedo enseñar desde acá, como cualquier otro profesor, le podemos transmitir técnica, le podemos transmitir herramientas y hasta le podemos transmitir experiencia, ¿no? Pero creo que el don de transmitir es algo que uno tiene que ir consiguiendo a partir de oír y de la práctica, ¿no? Y claro, también de posicionarse en un lugar de transmitir. Y yo creo que lo que se transmite en la radio, sobre todo en un programa de trasnoche como La Trasno, como Trasnoche Continental, es el transmitir más allá de lo que digamos. Podemos estar hablando, a veces es algo, yo, me gusta todo lo que es el planeta, me encanta tu fondo, pero me gusta todo lo que es el universo, todo lo que es la naturaleza, todo lo que es los temas que no son pesados para esa hora. Claro. No hablamos de política, no hablamos de economía, salvo el momento que tenemos para la tapa de los diarios. Pero después lo que es temas para charlar, jamás es charla de política ni de temas que separen, ¿no?, entre oyentes. Y en ese sentido, lo que veo es, lo que he descubierto, bueno, todo lo que es el tema universo, planetas, asteroides, esas cosas, y cuestiones de la naturaleza, del ambiente, o de historia también, y creo que todo eso también lleva a... No sé dónde iba esta pregunta, ¿qué fue la pregunta? Pero me perdí. Pero,
iba a no, ¿qué era lo que te transmitía, digamos, ese radio escucha, esa gente que...
Claro, eso. Ah, lo mensaje de la energía, ¿no? Esto de que más allá del tema que hablemos, Lo que creo de lo que llega es la energía, porque también es ahora la gente, está el que trabaja, como vos lo descubriste en la trasnoche, Mario, pero también está el que está en la casa entredormido, y ya por momentos te dice, Peca, yo creo que te escuché que dijiste que... Y después tienen que andar a dar explicaciones sobre lo que realmente dijiste mientras te escuchaba entredormido.
Sí.
Entonces, bueno, pasa eso, pasa. Entonces, yo ya sé con los oyentes con lo que aro, digamos.
Sí.
Entonces, más allá de lo que uno diga, y que cuando es algo importante lo digo, lo repito y lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a aclarar, porque ustedes saben, en el tema de la radio el sonido es fugaz, entonces
totalmente
siempre hay que volver y recordar.
¿Qué opinás de las radios y locutores actuales? ¿Crees que está relegado o que mantiene su primer lugar en preferencia del público?
¿La radio como medio?
Sí.
Mirá, hace poquito salió una encuesta, la semana pasada salió una encuesta del consumo cultural de los argentinos, y la radio, si bien es la FM la que prima, está entre los consumos más importantes de los argentinos. El argentino es muy, muy, muy de la radio, radialista, llamale. Sí. Y en ese sentido puede que tenga una radio musical, donde prácticamente el locutor no existe, como Aspen, por ejemplo,
claro,
que si nos remitimos a lo que mide Ivope, está en segundo lugar,
sí,
en el ranking de oyentes. Y después, en primer lugar, como FM, tenés una radio que tiene un mix entre musical y palabra, como es la 100.
La 100, totalmente.
Entonces, en ese sentido, tenemos oyente para todo. Tenemos oyente para clásicos de los 80 y 90, como Appen, para gente que le gusta los temas varios, como la 100, y también escuchar música, o los que hablan todo el tiempo con Urbana Play. Tenemos oyentes también de Radio Fórmula, de otros estilos musicales, y creo que nuestro oficio, si está bien cuidado, es por nosotros mismos, por los profesionales, por nuestro gremio, que es Salco, que también está detrás de todo, y yo soy afiliado, pero no soy ni gremialista ni nada, lo digo porque cuando las papas se han quemado en mis trabajos, porque en Continental no fue la única radio en la que trabajé, sino he trabajado en otras antes profesionalmente y no profesionalmente,
claro,
y siempre está ahí para responder ante nosotros. Tenemos en la Argentina una tradición de radio, y tenemos como oyentes, tenemos como laburantes y también como gremio. Así que en ese sentido creo que mientras podamos seguir defendiendo nuestra labor, siempre se va a estar ganando terreno desde otros lugares, pero nunca creo que va a peligrar nuestro trabajo. De hecho, esta charla comenzó diciéndote que para mí se amplía bastante el campo, porque
claro,
si vamos al streaming o a los nuevos medios como el USU o parecido, ¿no es cierto?, que transmiten en streaming todos los días, digo, cambia muchísimo cuando hay un locutor en el micrófono, que los hay, en muchos casos cambia muchísimo la calidad del contenido como cuando no lo
a
hay.
Ver,
y por
claro,
ahí ahora no se ve, pero con el tiempo se va a ir viendo. Y si bien por ahí puede haber actores, puede haber chicos de influencers, digamos, ahí frente, encabezando estos programas, también puede haber locutores. Porque digo, lo que encabezan los programas en la AM o en la FM, ninguno es locutor. O
no,
casi ninguno.
Casi ninguno,
entonces,
¿no?
Lo que acompaña siempre somos los locutores.
Claro. Es como que ha cambiado el locutor que decía únicamente la publicidad. Ahora el locutor participa en la mesa, opina. En esa labor cambió un poco también.
Sí. Otra cosa, hoy el locutor no puede ser solo locutor.
No.
Hoy el locutor, a lo que yo siempre apunto y les prefiero en mi aula, si bien yo, nada, en locución tengo una materia que se llama libreto y guiones, que es una materia cuatrimestral y teórica de segundo año, no es troncal, pero siempre le hablo del oficio y de mi punto de vista, siempre trato de perfilarlos, ¿no? Yo creo que cada uno, así como yo te decía que cuando empecé a trabajar en radio quería ser locutor de Radio Fórmula, tiene que tener ese perfil, un perfil definido. Pero después vos no sabés a dónde te va a llevar la profesión. Pero sí tenés que salir con un perfil definido. No podés largarte al universo para ver si te agarra la tele, te agarra la radio, te agarra un programa de AM, un programa de FM, te agarra la tele de cable, la tele de aire, un programa de entretenimiento, una locución, lo que fue. No, vos tenés que ir con un perfil. Después las oportunidades que vayan a llegar o que vos vayas a encontrar, bueno, es otro tema, ¿no? Y a partir de esas oportunidades, uno se va especializando en ese duro por el cual a uno lo llaman. Como por ejemplo, yo me especialicé en informativista. Y yo sé que soy un recontra buen cronista, pero nunca lo quise hacer todos los días porque me parece el trabajo más sacrificado. Y lo digo, no lo digo de manera soberbia, lo digo porque cuando tuve roles de cronista fueron los que a mí me hicieron subir escalones para hacerle ver a mis jefes que nada, que yo podía aportar un poco más al medio. Pero nunca quise ser cronista de la diaria porque creo que es el trabajo para un locutor y un locutor periodista de lo más sacrificado que haber. Y a mí me gusta el estudio, me gusta el estudio, me gusta el encierro del estudio, me gusta el encierro del micrófono, la luz, el plan del estudio de radio. Para mí la calle es la calle y bueno, nada, es para los que les gusta.
¿Qué opinás del lenguaje inclusivo en los medios de comunicación? ¿Está bien? ¿Está mal?
Sí, yo creo que el lenguaje inclusivo, para quien lo logra utilizarlo con naturalidad y no lo hace por cuestión de postureo o cuestión de esforzarse para ser políticamente correcto, está bien. Si por una convicción lo utiliza y le sale naturalmente, porque a muchísimos profesionales les sale naturalmente hablar en inclusivo, yo lo aplaudo. Cuando no se trata forzado, todo lo que es forzado, o forzado ya sea porque querés demostrar algo que por ahí profundamente no lo sos,
No,
o porque querés ser políticamente, o porque te obligan también a utilizarlo
claro.
en algunos casos, creo
Sí.
que se nota, se nota. En todo caso, si te obligan, uno tiene que hacer, si es su trabajo, tiene que hacer el esfuerzo para tratar de internalizarlo. Como por ejemplo, cuando uno tiene que hacer un trabajo en neutro, tiene que internalizar el neutro para que salga naturalmente. Y hay que practicarlo un montón. Creo que lo
Varias
mismo con
veces,
el
sí.
lenguaje inclusivo, ¿no es cierto?
Sí,
Si es
sí, sí.
parte de nuestro trabajo. Yo no lo llevo a una cuestión ideológica política, digamos. No, no me parece que sea de derechas o de izquierdas. Creo que es algo más que se utiliza para esa pelea. Yo creo que la derecha y la izquierda tienen cosas más importantes por las cuales debatir que el lenguaje inclusivo. Creo que el lenguaje inclusivo es algo que es hoy y a mí no me sale, la verdad, utilizarlo, ni siquiera para escribir. Yo estoy en una universidad donde utilizan como consigna todo el tiempo el lenguaje inclusivo. Yo como respuesta no lo utilizo, pero porque no me sale naturalmente y soy honesto en ese sentido.
Claro.
No, no, no pretendo hacer un postureo, ni quiero, si no es obligación, aprenderlo porque por ahí no tiene que ver con mi generación o no lo he aprendido. Bueno, tengo, no sé si reticencia, pero no me suena natural. Entonces, esa es mi opinión.
Muy bien. En base a tu experiencia como docente en ISER, ¿qué consideras que es lo que más le cuesta aprender a los futuros comunicadores?
Lo que más les cuesta aprender a los futuros comunicadores no es que les cuesta sentarse el culo en la silla, ponerse a hacer los ejercicios, ponerse a practicar y piensa que sentarse un micrófono de una semana a otra, que todo le va a salir como lo hubiesen aprendido, ¿no? Por ejemplo, pasás hoy, domingo no, bueno, ponele mañana lunes, pasás al
Claro.
micrófono mañana lunes a hacer un comentario. Listo, haces el comentario, te hacen tal o cual devolución tus profesores. Perfecto. Esas devoluciones uno tiene que afinar y corregir para la próxima vez que te toque ir al micrófono. Bueno, eso no lo hacen. Vas de vuelta el lunes que viene o dentro de 15 días cuando te toca de vuelta frente al micrófono y estamos con las mismas, con los mismos, con las mismas fallas. Entonces, digo, falta el creer de verdad y la convicción de que hay que practicar para poder avanzar en la carrera. Y que muchas veces uno las aprueba a fuerza de que o el profesor se cansa o te obligan a aprobar también, no es el caso nuestro, en el ISER, no, no, por lo menos
Claro.
a mí nunca me llegó esa, pero bueno, sé de institutos o de escuelas en las que sí obligan a aprobar, pero eso no significa que apruebes, no significa que hayas aprendido.
No.
Debería significar que hayas aprendido.
Debería, obvio.
Lo que apruebes no significa que hayas aprendido. Eso lo tiene que sentir uno. Uno tiene que sentir ese cambio. Si vos no has sentido un cambio desde primer año a mitad de primer año, y de mitad de primer año a final de primer año, y de primer año a segundo, algo anda mal. Sobre todo en las troncales. Digo, por ponerle que en las teóricas no importa, en la materia como la mía, pero yo los obligo, sinceramente. Yo no apruebo a nadie que no pase los objetivos de mi materia, perdón.
Claro.
Pero, digo, puede pasar que, no sé, inglés o
Y
algunas materias, no sé,
es
tecnológicas,
otra
biológicas,
cosa, idioma.
Ponele que te dejen pasar sin ningún tipo de problema. Ponele, yo no. Pero, digo, en las troncales sobre todo, es sentarse a practicar. Digo, hay que aprovechar esa cantidad de horas que uno está ahí adentro para exprimir a full a los profesores, sobre todo si son buenos o uno tiene empatía con ellos. Y si son profesores con los que uno por ahí no tiene empatía o no tiene feeling o se lleva mal, bueno, tratar de buscar la manera de solucionar ese conflicto, porque si no... Digo, tiene que haber esas ganas de que el profesor te enseñe y de uno aprender, no ir a zafar. Nadie te obliga a estudiar locución. Entonces, si ya estás ahí, ya te obligaron a ir a la secundaria, a ir a la primaria, lo que fuera. Si estás ahí es porque crees.
Totalmente.
Digo, entonces, y creo que está la excusa siempre de, ah, sí, bueno, siempre hay algo más importante. Y sí, claro que va a haber algo más importante. Lo había en mi época, que no teníamos internet, imagínate si no lo va a haber ahora, que tenemos 50 millones de estímulos para
medios.
Distraernos antes de ponernos a practicar una publicidad. Pero si no lo ponemos a practicar la publicidad nunca nos va a salir, el informativo nunca nos va a salir.
Tiene eso práctica, pasa. Sí. Me hablaste, digamos, bueno, estamos hablando, ¿no?, con Germán Caballero de Trasnoche y Continental acá por AM590. Oh, gran radio que escucho, o sea, hoy día escucho bastante de radio, puedo decirlo. Ya me, es como vos decís, me obliga a la práctica y también saber un poco de radio, ¿no? Y aprender.
Mira, me llevas a otra cosa, Mario. Hay personas que están estudiando locución y que no escuchan radio. Explícame. ¿Sí? Yo lo encuentro en segundo año y me dicen que no escuchan radio. Está todo dicho. Sí. Es como ser escritor y no leer. Querer ser escritor y no leer.
La verdad. Es un tema. Pero volviendo a la trasnoche, es tu gran caballito de batalla. ¿Tenés algún proyecto ahí dando vuelta que diga, bueno, Germán, venite para esta radio que puedes seguir con el programa? O en tu cabeza hay, digamos, algo
eso
más
no
que.
No se dice, Mario.
¿No?
No se dice.
Bien.
Pero mira, una pregunta a la que no podía responder, que vos me dijiste al principio, ¿te acordás?
Sí.
Mira, eso no te... Pero no, yo estoy comodísimo, la verdad, y no sé si llamarle cómodo, porque es la comodidad de la incomodidad, porque en el laburo yo nunca busco la comodidad, porque si no me aburro. Entonces digo, es un lugar donde yo puedo experimentar. Entonces el experimentar me hace sentir incómodo y me hace tener esa adrenalina de experimentar. Y yo creo que hay pocos lugares donde lo puedo hacer. Ponele que haya alguna propuesta, pero sé que
no sé,
ese destino puede sonar, ¿viste? Porque, ¿qué pasa? Cuando te llaman de otro lado, te hacen, ¿viste?, te endulzan el oído. Te dicen, ah, bla, 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 bla. Y yo prefiero la honestidad, ¿viste? Prefiero la honestidad y prefiero el decir la verdad, no sé, tenemos que levantar esto, no sé qué, creemos que sos la persona que puede. Yo digo, bueno, sí, puedo, no puedo, lo que fuere. Pero hasta ahora, lo de el lugar que ocupo en Radio Continental, para mí es súper privilegiado. Han pasado ya como 3 gestiones de directivos y seguimos estando ahí con la trasno firme. Lo único que seguimos estando son Fernando Bravo y yo. Ajá. Así que en ese sentido, estamos ahí firmes, agarrados al titán. Pero esa fuerza de trabajo, no esa fuerza de rosqueo, no esa fuerza de tener ningún tipo de contacto con nadie. Yo soy una persona que nací en un pueblo pobre, que me vine a estudiar con becado, con el mayor esfuerzo del mundo, y conseguí laburos por casting, y conseguí laburo también por esto, ¿no? Por llamarte, por conocerte del aire, digamos. Claro. En ese sentido, bueno, uno se va haciendo el camino. Así que, sinceramente, no tengo ningún interés ni ninguna pretensión de personas que te endulzan el oído, viste, que están en ese universo de que, viste, que te gusta que te digan cosas lindas. Yo la verdad me creo poco de las cosas lindas que puedan decir. Y a mí me gusta mi trabajo, sinceramente. Me gusta mi laburo. Soy de lo que dicen, laburo, o sea, soy de lo que labura porque tiene que trabajar. Si pudiese no laburaría. Por eso laburo trato de laburar de lo que me gusta, digamos, ¿no? Entonces, nada, me encanta el trabajo. Me cuesta muchísimo por ahí el tema de despertar a la 1:20 de la madrugada. Yo me duermo una siesta corta como hoy, me cuesta dormir ahora.
Sí.
Una siesta antes del trabajo, y después me levanto a la 1:20, suena el despertador, me subo al auto, llego a la radio, al programa, bien arriba. Veo cómo me vuelvo a acostar. Es como un paréntesis en la noche, mi día, ¿no?
Sí.
Y después, bueno, sigue todo el resto de mi día. Y si bien me cuesta esto de levantarme en horas que son, la verdad, inhumanas, y hacer ese programa, mientras estoy ahí en el programa, siento que es el mejor lugar en el que puedo estar y donde puedo sacar lo máximo de mí, porque es un ejercicio también. Es un ejercicio como a quien le gusta hacer determinado deporte o le gusta hacer determinada meditación. Yo me siento en ese estado de fluir y donde puedo sacar lo mejor de mí, la verdad.
Excelente. En cuanto a tu labor como guionista, ¿cuál fue ese trabajo que te marcó algo tan significativo?
Mirá, a nivel de percusión, yo hice poco como guionista, la verdad, porque no podía, en un momento, no podía congeniar la radio y el guión, porque todo demanda mucho, digamos. La radio y las clases y el guión demanda un montón. Y la verdad que, si bien me gusta el universo del guión, yo estaba recién empezando. Y con el recién iniciando me llegaron dos proyectos muy buenos gracias a Marcelo Camaño, que fue mi profesor de tercer año de guión. Uno que se llamó El Pacto, que fue una miniserie sobre la apropiación de papel prensa por parte del grupo Clarín, que fue una ficción muy comprometida, que fue, la verdad, una ficción que a mí me recontra llenó. Pero la más popular fue La Dueña, la que protagonizó Mirtha Legrand en el año
Mira.
2012, del cual fui el dialoguista de esa serie. Estaba Marcelo
Qué bueno.
Camaño como autor. Estaba
Sí.
Martín Méndez como coautor, que es el que hacía, era quien hacía las escaletas, la estructura para quien conoce el guión, y yo era el
Claro.
que hacía los diálogos, era el que escribía los diálogos de todos los capítulos de La Dueña. Bueno, ese proyecto fue, la verdad, muy grande, y fue mucho más de lo que se pensaba al inicio. Y eso me llevó, bueno, a un problema de salud por la cantidad de trabajo, más la radio y todo, y ahí fui abandonando. Después hice ficciones radiales en un ciclo llamado Secretos Argentinos, donde ficcionábamos casos policiales en Radio Nacional, también por esa época, 2010, 2011, y también me encantó. Me encanta trabajar con historias, y hasta el día de hoy sigo trabajando, pero como mucho más tranquilo. Pero digamos que como mayor satisfacción fue El Pacto, que protagonizó Cecilia Roth, y estaba Maggie Mirgorena también allí. Y bueno, y La Dueña fue como una anécdota que para mí es un mal trago, pero fue un exitazo, la verdad,
Mira
en
vos.
el aire. Pero bueno, nada. Lo que es delante de cámara o de repercusión, por ahí para la interna es como,
Sí.
se ve diferente.
¿Qué modificarías de la radio actual y TV actual? Eso por un lado. ¿Tenés algún
Sí.
sueño, un sueño o meta por cumplir?
¿Todo esto en el tiempo que tenemos?
Sí.
Bueno, lo que modificaría de la radio es fácil. En la radio y en la tele pondría más plata
Sí.
siendo un inversor. ¿Para qué? Para que haya más creatividad en los contenidos y que dejemos de ver paneles por todos lados en la tele y que dejemos de ver conductor con cinco columnistas en las mesas de la radio. Digo, que se cambie un poco la manera de hacer radio o que se cambie, no, que se sume más formas creativas, más maneras de más formato, más contenido y sobre todo, ¿sabes qué? Más guión en la radio y en la tele. No solamente en los programas de ficción, en los programas de no ficción. Aquí en la República Argentina, el 95% de los programas de no ficción, de tele y de radio, no trabajan con guionistas. Y eso es algo que no pasa en ninguna parte del mundo. Y se nota. Dejemos de creernos que improvisando somos unos genios porque no lo somos. A veces salen bien las cosas y otras
Ya
veces
se
no.
no.
Digo, tratemos de incorporar el guión, pero primero que todo, que haya plata para invertir
Bancar.
en contenidos. Y con respecto a mi futuro, yo ya estoy pensando en un futuro más personal que profesional, que también incluye lo profesional, pero también un poco tiene que ver con lo personal. Me voy a mudar de Capital Federal a mi ciudad a partir del año que viene y va a ser progresivo igual. No me voy a mudar del todo, no nos vamos a mudar del todo, pero nada, estamos con un proyecto de irnos a vivir a Rauch, a mi ciudad. Y a partir de ahí se pueden tejer, bueno, otras posibilidades.
Totalmente. Dos últimas. ¿Cuáles son tus cuidados, ¿no? Como profesional para mantener una buena voz? ¿Y qué
Sí.
consejo le darías a los estudiantes en formación en las carreras de locución y periodismo?
Perfecto. ¿También en un minuto?
Sí, un minuto y medio.
Minuto y medio. Bueno, para cuidarse de todo lo que sea voz, y la voz es consecuencia de nuestro cuerpo. Ejercicio físico. Agua, la mayor cantidad de agua posible. Se puede también reemplazar con el mate, pero que el mate no deje el agua. La menos cantidad de alcohol posible y también nada de sedentarismo. Si bien estamos en un trabajo que nos lleva a estar sentados, tratemos de estar también en acción, ¿sí? Andando. Y lo que le recomiendo a estudiantes tanto de periodismo como de locución es que, nada, que laburen, que hagan y que busquen oportunidades. Las oportunidades están, hay que buscarlas y que nunca se crean que es suficiente con lo que ya saben.
Perfecto. Muchísimas gracias, Germán Caballero, alias Pikachu. Gracias por esa compañía madrugadora para todos los oyentes, que la verdad que es una grata compañía. Así que bueno, que sigan los éxitos. Veremos qué demanda después, pero nada, agradecerte a vos y espero poder cruzarte en alguna radio en algún momento, una vez que tenga el título en mano y bueno, poder compartir algo.
Gracias, Mario. Un placer.
Gracias a vos, Germán.
Estar con vos y con quienes te ven. Un abrazo grande.
Muchas gracias. Buenas noches.